Radio Sago presenta Recuperemos Chile. Recuperemos Chile. Un espacio de ciudadanos donde se debate y analiza la coyuntura social y política del país que requiere ser recuperado para todos. Desde ahora, escuche Recuperemos Chile.
Estamos ya en el aire acá en Recuperemos Chile de este domingo 16 de abril, hoy casi con equipo completo. Adolfo Alega, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Cristian, buenas tardes con tertulio, gusto de verlo, estimados auditores, un agrado estar acá en este programa Recuperemos Chile. Vamos a tratar de hacer un programa entretenido y aportar.
Marcelo Alonso.
¿Qué tal, Cristian? Aquí estuve una semana ausente, pero ya estamos de vuelta en la mesa de Recuperemos Chile con un domingo ya típico de invierno, entre frío, húmedo, y contento de verlos muy entusiasmados para este programa.
Roberto Correa.
Un saludo a los auditores de Panguipulli, Payaco, La Unión, Río Bueno, San Pablo, Sorno, Puerto Octay, Puyehue, San Juan de la Costa, Río Negro, Frutillar, Llanquihue, Puerto Varas y Puerto Montt, por supuesto. A todos los auditores de Recuperemos Chile.
Pablo Gaete.
Muy buenas tardes, amigos auditores de Recuperemos Chile, el programa de Radio Sago que intenta informar e ir de alguna manera intentando formar a nuestros auditores y indicándoles que efectivamente hoy día estamos en un proceso revolucionario en curso en nuestro país y necesitamos recuperar nuestro país para en paz, en seguridad, para que vuelva la inversión, vuelvan los buenos, el progreso, etcétera.
Bueno, durante la semana hubo un caso que también involucra a carabineros, 3 efectivos lesionados por armas de fuego, un delincuente muerto, esto en el sector Los Quillayes, comuna de La Florida, región metropolitana, una de las comunas más pobladas de nuestro país, y aparecieron nuevamente las voces, tanto de oposición como algunos representantes de gobierno, especialmente senadores y diputados, solicitando el estado de excepción para la región metropolitana por el tema de la inseguridad y por los actos de violencia. Pero esto tiene varias aristas, una arista de punto de vista judicial, policial, político y también el punto de vista electoral. Vamos a tratar de un poco desmenuzar, engarzar este tipo de temas para que usted comprenda, amigo editor, tal como lo dice Pablo, qué está tejiendo detrás de cada hecho y cómo es esos hechos son aprovechados políticamente y electoralmente.
Recordemos que estamos a 3 semanas de la próxima elección de los convencionales constitucionales.
Consejeros
constitucionales, perdón. Entonces, todo lo que se vaya desarrollando en estos días va a tener necesariamente algo de política contingente. Todas las medidas, hoy día hemos escuchado hace unos días al presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, a Vlado Mirosevich, así se llama, lo siento. Yo también lo lamento. Y al presidente del Senado, Coloma.
Fue
el día jueves, exactamente, de esta semana, que en conjunto hicieron una declaración en cuanto a que la agenda de seguridad, ¿cierto?, que se había retomado entre la oposición y el gobierno, entre parte de la oposición y el gobierno, en realidad, porque hubo un sector, el Partido Republicano completo, y bueno, vamos a más adelante desarrollar un poco la idea por qué el Partido Republicano no participa de este supuesto acuerdo. Pero antes de eso quería comentar que efectivamente hay 31 proyectos de ley que Vlado Mirosevich señaló que se iba a avanzar en 3 etapas, rápidamente en los temas de migración, entiendo, en temas de expulsiones también, y en un proceso de aquí a 2 meses o 2 o 3 meses, otros proyectos para completar los 31 en unos 5 meses más.
Fíjate que a raíz de los últimos 3 carabineros heridos a bala, que están fuera de riesgo vital, se comenzaron a tejer una serie de teorías en relación a quién está atacando a carabineros. Algunos dicen, ¿sabe qué? Esto no son hechos aislados, son situaciones que uno pudiese tener algún hilo conductor. Fíjense que carabinero Palma, el suboficial mayor Palma, Daniel Palma, fue llamado minutos antes de asistir a esta esquina de mata con Arturo Prat en Santiago Centro por una persona desconocida en su momento. Ya vamos a entregar la identidad de esa persona. Fíjense que otro carabinero, hace un par de meses atrás, acudió a un llamado porque supuestamente habían armas dentro de una peluquería. ¿Qué pasó con ese carabinero?
Florido, el apellido.
Finalmente fue asesinado. Fíjense que carabineros en Quilpué recibió un llamado de que habían personas que supuestamente estaban robando una casa o bien situaciones extrañas. Llega carabineros, disparan a carabineros, muere esta carabinera. Fíjense que el suboficial mayor Palma recibe una orden, habían llamado porque habían balazos. Llega, quiere controlar, le disparan, asesinado. ¿Qué está pasando? Pablo, tú que tienes ahí un hilo conductor.
Sí, efectivamente es bien... Te faltó lo que sucedió el día jueves con un carabinero que iba caminando por también por la comuna de La Florida, de civil, supuestamente para robarle el arma, lo habrían atacado y lo apuñalaron finalmente. Y cabe destacar que este carabinero había sido baleado en enero de este año. En este minuto está con licencia, por lo tanto estaba de franco. Pero han ocurrido muchos casos... Efectivamente que también está, perdona que vuelva sobre el suboficial Palma, que el suboficial Palma 2 días antes había sido entrevistado y a mí me llamó la atención que él con mucho cariño, con mucha pasión por lo que él hacía, comentaba que a él le encantaba su trabajo, que era orgulloso de lo que él hacía, que le gustaba, sí tenía cierto grado, no sé si de temor, pero sí de respeto por proteger su identidad, porque usaba un pasamontaña justamente para proteger su identidad porque decía él tengo familia, qué sé yo.
Pero, entendible en todo caso.
Totalmente, completamente. Pero en el fondo hay una intención aparentemente, se podrían desarrollar un par de hipótesis con respecto a si efectivamente son bandas que están amedrentando a carabineros o hay gente que llegó de afuera, porque hemos visto que hay varios venezolanos involucrados. No quiero estigmatizar a los venezolanos.
Venezolanos que entraron irregularmente.
Irregularmente, inmigrantes que lo hicieron de forma ilegal.
Siempre en este programa hemos defendido y separado las aguas de aquellos que entraron migrantes por la puerta, por la frontera.
Legalmente.
Entregaron sus papeles a la policía, claro. Y los que están entrando clandestinamente al país por la frontera, digamos. Siguiendo, los mismos venezolanos siempre se los separan también.
Exacto.
Siguiendo con tu tema, Pablo. Vamos a los hechos concretos. Hace pocos días aquí en la región, en Puerto Octay, un vehículo que venía aparentemente del sector Ensenada, lo detienen para control, intenta atropellar al carabinero, se da la fuga, le disparan al vehículo y finalmente lo toman detenido ahí cerca del sector de Cancura.
En ese caso puntual, habían unos delincuentes que se habían escapado de la cárcel. No sé si tú leíste la noticia.
En Osorno.
Sí,
dos delincuentes que se escaparon de Osorno. Sí, este vehículo venía de Ensenada y en Puerto Octay, carabineros, un control carretero, policial, normal, común y corriente, evitan el control e intentan atropellar al carabinero. San Antonio, este chico de 19 años que falleció producto de un disparo, también intentó atropellar a carabinero y carabinero en defensa dispara y se... Y ahí aparecen las famosas UCI. Seguramente van a dar mucho que hablar, porque a un sector político no le gusta que carabineros tenga este tipo de armamento. Puede ser para otro tema. Aparece también otro control policial que se enfrenta con un vehículo que evita el ser detenido en Monte Patria. Estamos hablando los últimos lunes, martes, miércoles.
Esta semana que pasó.
Todo esto pasa en 5 días. Sí. 3 carabineros heridos por el enfrentamiento con un vehículo que no se quiso detener también y finalmente una persecución, etcétera, en la Florida o la Reina, en la Florida.
Lo que contaba el miércoles.
Entonces, es como raro tanto enfrentamiento a carabineros, es como raro, todo el mundo quiere atropellar a los carabineros, ni hablar del carabinero que falleció en Concepción, ¿no es cierto?, que estuvo agonizando 2 días. También un venezolano metido en el baile.
Y Marcelo, a la familia del Alex Salazar, el carabinero que mataron, que atropellaron en Concepción. Esta semana, un auto... le pasaron individuos y balearon la casa de los familiares del carabinero Alex Salazar. Entonces, claramente es un amedrentamiento contra carabineros.
Justamente.
Los delincuentes, como carabinero empezó a aumentar la presión, los delincuentes, los narcotraficantes, le declararon la guerra para mí a carabinero y lo están atacando para demostrarles que no se metan con ellos.
Yo creo que es el crimen organizado que se llama, que está probando fuerzas contra carabineros.
Eso es.
Ahora, también hay una tesis, y eso es lo que yo quería comentar. Señores auditores, aquí nosotros estamos tratando de indagar y de comentar, ¿cierto?, una noticia, o varias noticias, ¿cierto?, pero es una noticia del país, es un tremendo problema en el cual estamos involucrados, por cuanto la sociedad, en un acuerdo social, le entregó el uso de la fuerza a las policías, a Carabineros de Chile y a la PDI.
El monopolio de la fuerza.
El monopolio de la fuerza, además. Entonces, si es que hoy día tenemos grupos, X grupos, que están amedrentando, que están matando a nuestros carabineros, es para preocuparse. O sea, hoy día estamos en un problema grave de seguridad y ya no es en Santiago concentrado. Evidentemente que en Santiago se han dado muchos casos porque se concentra la mayor cantidad de población del país, pero ya es en todo el país. Entonces, estamos frente a un problema gravísimo que la gente de la Araucanía lo vive hace muchos años.
O sea, y también esta semana estuvo la escoba en la Araucanía.
Exactamente. Pero el punto que yo quería comentar es que existe una tesis que también hace digamos, de contrapunto un poco con lo que señalaba recién Roberto y Adolfo en términos de que fuera el crimen organizado, que tiene mucha vinculación con el crimen organizado también, que es aparentemente un amedrentamiento político a través del brazo armado de los partidos marxistas, de los partidos de más extremistas, de izquierda revolucionaria provenientes de Venezuela, con apoyo del Partido Comunista aquí en Chile, que estarían empecinados en derrotar finalmente a Carabineros. Hay una declaración de la semana pasada de un programa político sin filtro, los invito, amigos, para que lo vean, es muy interesante, muy muy ilustrativo, que dice
por
la
YouTube,
por YouTube, sin filtro. Y en una declaración, una de las panelistas de extrema izquierda señala: nuestra Frente intención Amplio. Del Frente Amplio, sí, de extrema izquierda, nuestra intención es que desaparezca Carabineros. Lo dicen abiertamente, esa es nuestra intención final. ¿Pero por qué es esa intención? ¿Qué está detrás de eso? Lo que está detrás, amigos auditores, señores panelistas, es que el único que impidió a la primera línea, a los delincuentes, llegar a La Moneda y tomar el poder en el estallido terrorista revolucionario de octubre para derrocar al gobierno de Piñera fue Carabineros de Chile.
A raíz de lo que estamos comentando, uno también pudiese lucubrar lo siguiente. Fíjense que el imputado por el homicidio del suboficial mayor Palma es un venezolano que tenía una orden de expulsión desde el año 2020. Él cambió su nombre para no ser detectado. Y durante esta semana hemos visto una serie de situaciones donde la fiscalía, por ejemplo, a raíz del dictamen o de lo que propuso el fiscal nacional Valencia, de pedir prisión preventiva para todo aquel que no tenga una documentación que acredite su identidad. Esto en un principio lo dijo para las personas extranjeras, pero finalmente también es para los chilenos. En la zona, en nuestra zona, hubo dos casos. Uno en Puerto Varas, otro en Puerto Montt. Ambos por microtráfico. Ambos venezolanos. Ambos sin ningún tipo de documentación que acredite quiénes son ellos.
No están enrolados, nadie cuenta con sus huellas digitales, nadie sabe su dirección.
La Fiscalía Local de Puerto Montt y de Puerto Varas solicitó prisión preventiva. En el caso de Puerto Montt, el tribunal no dio lugar porque dijo que esa medida era desproporcionada. Bueno, este venezolano estaba vendiendo droga y no se sabe quién es. Ahora bien, la semana pasada nosotros, en este mismo programa, indicamos lo siguiente. De acuerdo a datos de la policía, el 44% de los venezolanos que ingresan de manera irregular al país tienen antecedentes penales. Entonces, y cerro con esto, ¿qué pasa con este imputado que se lo detiene, que es venezolano y que no acredita su identidad? Lo más probable es que tenga antecedentes penales. ¿Qué es lo que quiere hacer Chile o la Fiscalía? Tomarle las huellas digitales, enviársela a la Embajada de Venezuela y que la Embajada de Venezuela diga, ¿sabe qué? Queremos saber quién es esta persona.
No va a contestar.
¿Usted cree que Venezuela va en menos de 48 horas a entregar información? No la va a entregar. ¿Por qué? Porque aquí también hay un tema político. Porque lo que quiere Venezuela es desestabilizar a la región. Ya ocurrió con Chile en 2019. Está ocurriendo
con Perú.
Con Perú. Estuvo ocurriendo también con Ecuador.
En Colombia anteriormente.
No esperemos ninguna ayuda de Venezuela. Y lo más probable es que estas personas que están siendo detenidas, lícitamente, no les importa absolutamente nada porque su misión es entrar en el crimen organizado.
Cristian, a propósito de eso, más que locurar si Venezuela va a hacer algo con la información que, si nos va a responder a Chile la información que se le ha solicitado, se le ha pedido en innumerables ocasiones anteriormente identificación sobre algunos delincuentes, gente que ha sido procesada, y Venezuela no contesta. O sea, no es que Venezuela no va a contestar, Venezuela ya no contesta. Entonces, hay una tesis también que va muy de la mano con lo que estábamos conversando en relación a la desestabilización de los países de la región por parte de Venezuela, en tanto en cuanto el gobierno venezolano habría abierto las cárceles o dejado salir a algunos criminales, delincuentes, para que vengan a, o vayan a otros países, en este caso Chile, o no tenerlos en su país, pero básicamente para desestabilizar. O sea, en el fondo, anda a ese país, delinque, veamos el tema del narcotráfico, que va muy unido a la revolución. Hoy día, claramente, Venezuela es un narcoestado, manejado por uno de los hombres más poderosos del mundo, que se llama Diosdado Cabello, que es el jefe del cartel de los soles, que es el cartel venezolano que maneja la mayor cantidad de droga en el mundo. Entonces existe este link, este match entre el narco y el Partido Comunista que gobierna en Venezuela.
¿Qué es lo que hace el Estado chileno? El Estado chileno resulta que comienza a movilizarse una vez que asesinan a esta carabinera en Quilpué. ¿Para qué decir lo que se hizo en esos días? En 10 días sacaron la ley Nair Retamal, incluso con el apoyo del gobierno. Algunos reticentes, pero finalmente, lamentablemente, con el asesinato del suboficial mayor Palma, se vio obligado a firmar el gobierno, y así no dio tiempo para que los partidos, como por ejemplo el Frente Amplio y el Partido Comunista, fueran al Tribunal Constitucional. Pero aquí viene la otra parte, y aquí viene la contra de estos grupos que no quieren un ataque frontal hacia el crimen organizado. ¿Por qué? Porque esta semana, amigo editor, el gobierno presentó un proyecto sobre RUF, que es el
tema... Reglas de uso de la fuerza.
Las reglas del uso de la fuerza, que implica carabineros, PDI, Fuerzas Armadas. Adolfo.
Bueno, quiero ir un poco atrás, antes de hablar de las RUF. Tú empezaste el programa, Cristian, hablando de que parlamentarios de gobierno están pidiendo estado de excepción para Santiago. Yo soy contrario a los estados de excepción en ninguna parte del país. ¿Por qué? Porque los estados de excepción es el chivo expiatorio del gobierno para decir que está haciendo algo, sacando a los militares a la calle, y en el fondo los saca amarrados de mano y no pueden hacer nada. Lo único que hacen son como policías que están parados y controlados totalmente, como vemos, por ejemplo, hace unas semanas atrás, unos infantes marinas se enfrentaron con unos delincuentes que les disparaban balas, y los infantes marinas disparaban balas de salva.
Son como una especie de cono.
Exacto, conos humanos. Referente a las RUF, la regla del uso de la fuerza, estimado auditor, fue el presidente Piñera, después de este estallido y que lo tenían totalmente contra la pared, se dio frente a la presión. Les recuerdo que un asesor del segundo piso que tenía el presidente Piñera era el Frente Amplio, hijo de una ministra, no me acuerdo el nombre. Entonces Piñera cedió y sacó el reglamento del uso de la fuerza, donde está la proporcionalidad, que tienen que actuar, que tienen que identificarse, una serie de cosas. Y el presidente Piñera sacó dos RUF, una para carabineros y otra para las Fuerzas Armadas. Y las sacó las dos por decreto supremo. Entonces, ¿a qué voy? Este gobierno publicó a la fuerza, como dice Cristian, de los hechos, la ley Naín Retamal, y ahora quieren sacar una ley con las RUF. Bueno, si el presidente Boric realmente quisiera hacer algo para controlar la delincuencia y darle las herramientas a las policías para que actúen, no tiene necesidad de presentar un proyecto de ley con la RUF. Si presenta un proyecto de ley, esa cosa va a ser una discusión larga, eterna, se va a entrampar. Él puede hacer lo mismo que hizo Piñera, sacar un decreto supremo publicando la RUF.
En lo medular, esta reforma crea una nueva ley de 19 artículos que fija los principios por los cuales carabineros, detectives, gendarmes o efectivos de las Fuerzas Armadas deben guiarse al momento de usar las armas. Lo primero es la legalidad, lo segundo la necesidad, y lo tercero, y aquí está la gran discusión que tienen en el Senado y en la Cámara, la proporcionalidad. Cuarto, la responsabilidad, y cinco, la racionalidad. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Que tiene que carabineros o PDI o Fuerzas Armadas usar una fuerza proporcional a la que están siendo atacados. Yo sostengo, y así lo han sostenido muchos diputados, que tiene que ser superior, porque aquí es el Estado chileno que en defensa propia les otorga el monopolio de las armas a las policías para que tengan una superioridad y no una proporcionalidad frente a los delincuentes.
La lógica dice que tiene que ser tan abrumadoramente mayor el poderío de la policía, a quien le hemos entregado efectivamente el uso y la posibilidad de usar las armas.
Monopólico.
En el forma uso monopólica. Para que no exista duda de que el delincuente va a perder la batalla. E incluso con eso, quizás se evitarían muchas muertes de delincuentes o de carabineros. O sea,
el crimen no puede superar a la sociedad.
No puede sentir que le puede ganar a la policía, porque si sacan un cuchillo, como es, y hay un video muy conocido en Canadá, sacan un cuchillo, aquí sacan una pistola, la policía en Canadá, y te dispara. Y si ellos sacan una pistola, la policía saca un M16 y te dispara. Y a 30 metros de distancia con un cuchillo te disparan. Entonces, no hay duda de que la policía va a sacar siempre un armamento mayor y superior. Y con eso el delincuente tiene claro que esa batalla la va a perder.
Exacto.
La iniciativa presentada por el gobierno establece ciertas obligaciones antes de usar la fuerza. Primero, los funcionarios deben identificarse. Segundo, deben hacer advertencias previas. Tercero, actuar con gradualidad. Cuarto, reducir al mínimo los daños o lesiones. Quinto, presentar
auxilio. Pero ya lo mataron al carabinero.
Quinto, prestar auxilio en caso de uso de la fuerza. Y sexto, reportar los incidentes. Entonces, cuando un carabinero le tiran un auto encima para matarlo, aceleran a fondo, lo van a matar, ¿qué va a identificarse?
Sí, soy el carabinero, claro. y muere aplastado. Hacerle
una advertencia para ella: oiga, señor, frene porque me va a atropellar. Tiene que sacar el arma y dispararle.
No, es que realmente esto es absurdo.
Si le disparan una vez, el carabinero tiene que disparar una vez. Si devuelven a disparar, el carabinero puede devolverle con otro balazo. Entonces, tiene que haber una proporcionalidad.
Lo dijo la TOA.
Es estúpido pensar en una proporcionalidad de fuerza frente a la delincuencia.
Y aquí viene el tema político. Porque resulta que a raíz de la RUF, de este proyecto, hay una división entre el Partido Comunista, el Frente Amplio y los partidos que son los...
De la antigua Nueva Mayoría.
O Concertación, que es el PPD y el PS. Entonces, ¿por qué? Porque aquí el ambiente es que la ciudadanía quiere hechos concretos, que se empoderen a las policías. Y esa es la gran mayoría. Por lo tanto, ¿qué es lo que olfatea el socialismo y el PPD? Queremos estar con la mayoría.
Bueno, y por eso el gobierno aprobó la ley Nail Retamal y dice que apoya a carabineros, que tiene todo su apoyo, pero en la práctica nosotros vemos que este gobierno no cree en la superioridad y en que las policías puedan actuar como corresponde, porque una vez más le va a dar las manos con las RUF, porque los va a limitar tanto, va a ser tan complicado, y las Fuerzas Armadas que están en la frontera es lo mismo, que esta cosa va a quedar en nada. Una vez más, puro bla bla.
La encuesta de la semana pasada da un 79% de apoyo a carabineros, el apoyo más alto que ha tenido de la ciudadanía desde el año 2015. Marcelo.
Efectivamente, era uno de los puntos que iba a comentar, Roberto. Te agradezco que me hayas dejado sin el tema, pero voy a continuar con otra cosa. Me llama la atención tu comentario, Cristian, donde dices que el Partido Comunista y el Partido Socialista, ¿no es cierto?, como ven que la ciudadanía está muy sensible con el tema de seguridad, se nota que el ambiente de inseguridad es transversal, es a nivel nacional, y todos los partidos políticos están detectando eso. Yo tuve la oportunidad de ver ayer sábado, el viernes, la franja política, y es increíble el aprovechamiento político que están haciendo los políticos de esta situación que está sufriendo el país. ¿Ustedes se acuerdan qué posición tenían los comunistas en la época de octubre del 2019 y después de todo este estallido social o revolucionario? Que no podían, sacaron todas las banderas, había que romper todo el sistema, había que quemar Chile, como dijo una distinguida senadora. Bueno, los comunistas en su franja electoral ahora usan la bandera chilena, pero una gigante, grande,
y un copihue.
Un copihue. Hablan de que quieren una sociedad con seguridad.
¿Cómo se llama el pacto? Chile Unido.
Unidad por Chile.
Entonces, realmente los políticos siguen en su juerga y nos quieren ver
sí,
la
pero,
cara.
Perdón.
Yo puedo contar un chiste acá para amenizar este de interrumpieros. Termina.
No, termina nomás. Pues, me quitaste el tema y además me interrumpe. ¿Qué querés que te diga vos, Roberto? ¿Eh?
Pensé que habías terminado.
No, dale nomás, dale.
No, quiero contar un chiste. Queremos una vida de bien, una vida segura. una constitución que le dé a Chile toda la fuerza para enfrentar sin tregua la delincuencia, el narcotráfico, el lavado de dinero y el crimen organizado. Esta es una publicidad de un partido político. Ahora el chiste, vota por los consejeros del constitucionales del Partido Comunista. Esa es la...
Los mismos que avalaban la fuerza, que había que refundar Carabinero, que apoyaban la primera línea, ahora...
Es un chiste.
El punto de fondo, y justamente a propósito de chiste, para ir cerrando el primer bloque con respecto al Partido Comunista.
Vamos.
Efectivamente, el Partido Comunista y el Frente Amplio fueron los principales mentores y asusadores de todos estos delincuentes, narcodelincuentes, llamémoslo así, que estuvieron en la famosa primera línea, que no fueron más que lumpen, que lo que hizo fue destrozar establecimientos públicos, privados, restaurantes, locales comerciales, iglesias, quemaron iglesias, destrozaron vehículos policiales, a los policías, etcétera, etcétera. Entonces, el Partido Comunista no quiere dar su brazo a torcer con esto de la RUF. Ahora no les quedó otra con el tema de la ley Nain Retamal, ¿cierto? Pero quieren poner la cuña a esta ley que permitía, ¿cierto?, de alguna manera un poquito más de... No sabemos. Vamos a ver el reglamento primero. Que permitía, o que aparentemente podría permitir, eso, cierto mayor poder de fuego a los carabineros o mayor defensa, ¿cierto?, mayor seguridad. Pero ellos quieren poner la cuña, como bien decía, con esto de la RUF. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Partido Comunista hoy día defiende criminales. Ese es el hecho político grave que lo defendió en octubre y lo sigue defendiendo hoy. Por eso está en contra de todas estas leyes. Yo creo, y aquí lo dejo para el segundo bloque, que necesitamos como sociedad ponernos de acuerdo si vamos a aceptar. Porque podemos tener diferencias de opinión, ¿cierto, Roberto? Podemos pensar distinto en ciertas cosas, podemos unos creer en que exista la AFP estatal, otros creen que mejor tener AFPs privadas, otros que la ISAPRE, otros que FONASA, otros que, qué sé yo.
Podemos estar divididos, pero donde no podemos estar divididos es entre los chilenos que queremos vivir en paz y los que no quieren vivir en paz.
Justamente. Y el Partido Comunista hoy día quiere que la sociedad no viva en paz. Hoy día el Partido Comunista defiende a los criminales, abiertamente. Dicen, ¡ay, qué grave! Vimos recién el chiste de Roberto de una publicidad del Partido Comunista. Pura verborrea, pero al final no quieren, de verdad, no se ponen los pantalones y defienden a las instituciones, sino que defienden criminales. Al Partido Comunista es necesario proscribir el Partido Comunista, como ya se hizo el mismo 18 de octubre, señoras y señores, el mismo 18 de octubre de 1952 se proscribió el Partido Comunista en Chile gracias a una tremenda decisión del gran presidente Gabriel González Videla.
Pablo, muchachos, hacemos un alto acá en Recuperemos Chile, volvemos con el segundo bloque, tenemos un tremendo segundo bloque, muchos temas, por ejemplo, la Contraloría prácticamente vetó la compra-venta de una clínica para la Municipalidad de Santiago, más de 8.000 millones de pesos, y lo vamos a comentar porque también está metido
el Partido Comunista.
Pausa y volvemos acá a Recuperemos Chile.
Creo ver y no veo más. De lo que pueda contar no recuerdo nada. No hay necesidad de hablarlo más. Creo creer, temo temer que esto es verdad. La vida se nubló en su totalidad. Que borró
Recuperemos Chile cuenta con el apoyo de Cafetería Chocolate en Puerto Montt. Ven y disfruta nuestra repostería y variedad en café. Estamos en Avenida San Javier 2013 y en Avenida Nueva 1789 en Cardonal. Y Ferretería Austral Pernos en la capital regional. Presidente Ibáñez, esquina República. Más de 20 años siendo su ferretería.
Estamos ya de regreso acá en Recuperemos Chile. Bueno, Pablo dejó abierto una pequeña ventana, una puerta, un debate. Adolfo.
Así es. Pablo se refiere a proscribir. Esa es la palabra, como porque los comunistas, su ideología, la verdad que no promueve el crecimiento, ni el desarrollo, ni la libertad de las personas. Ese es el motivo, y nosotros los vemos como... Mire, los comunistas son como los girasoles. Los girasoles giran buscando el sol. Bueno, los comunistas siempre cambian el discurso, y hoy día están apoyan las minorías, están con una serie de cosas, y ahora están apoyando la ley Naín, porque se ven que no tienen otra alternativa. Decidieron no ir al tribunal constitucional, que lo habían dicho que lo iban a hacer. Bueno, ¿por qué? Por conveniencia, si siempre es lo mismo.
Y porque estamos a 3 semanas de las elecciones.
Elecciones que, Roberto, es un tema que no me alcanzaste a quitar. Oye, ¿ustedes vieron las encuestas? ¿Qué dice la gente o qué siente la gente respecto a las encuestas que vienen, a las elecciones que vienen ahora el 7 de mayo? O sea, estamos aquí a 3 semanas de... Casi el 45% de las personas no tiene idea de lo que viene, de qué se trata. Hay una apatía política, una apatía eleccionaria enorme.
Cansancio.
La gente está cansada, estamos cansados. Y en las calles de Puerto Montt y Puerto Vara estos días he visto, creo que 2 o 3 letreros de candidatos a estos consejeros constitucionales que van a ser 50, entiendo, con el mismo sistema de elección de la Cámara de Senadores. Estamos a 3 semanas de las elecciones y no hay ningún ambiente. La gente no quiere más con la política gracias a los políticos.
El peso de la realidad es tan grande de que este tema... al chileno común y corriente no le interesa, porque le interesa la seguridad, le interesa que el carabinero esté empoderado, que la PDI esté empoderada, que quiere llegar a su casa tranquilo, quiere mantener su trabajo, la situación económica tampoco es bullante. Pero nosotros aquí lo que hacemos en el programa es tratar de un poco resumir lo que ha pasado durante la semana y también un poco lo que se vive y se muestra en redes sociales. Muchas veces las redes sociales son muy odiosas, pero también, si uno lo toma desde el punto de vista del análisis, es como un termostato. Y esto que acabamos nosotros de hablar, y que presentó Pablo como tema, esto del Partido Comunista, esta es una discusión abierta, y no hay que tenerle temor a decirlo y a proponerlo. ¿Por qué? Porque en otros países, mucho más desarrollados que nosotros, esto se debatió y se zanjó, Roberto.
Muchos países de la antigua Unión Soviética tienen proscrito al Partido Comunista y sus ideas de confrontación entre...
división.
Entre clases sociales y todo eso, están las ideas y el partido proscrito.
Ahora bien, yo creo que aquí hay un punto para que el Estado chileno también haga su pega. En el fondo aquí son cosas que tienen que ver con la voluntad. Al principio del programa, en el primer bloque, Pablo decía, bueno, la Cámara de Diputados y el Senado anunciaron 31 paquetes o proyectos. Bueno, resulta que eso tiene que ver con la voluntad de los que están siendo hoy día nuestros representantes. Por ejemplo, el tema de las expulsiones. Bueno, hagamos una ley o aprueben una ley de que cualquier extranjero que no tenga documentación se lo expulsa. Si esto es normal en otros países, ¿por qué tiene que ocurrir en Chile?
Partamos expulsando a los que cometen delitos y no tienen identificación y no ingresaron por la puerta, digamos. Y ahí ya tení un montón de aviones llenos de venezolanos y colombianos.
Pero resulta que aquí hay, y aquí lo hemos dicho nosotros y también otros analistas, hay dos almas. Y una alma en el gobierno está compuesta por el Frente Amplio y el Partido Comunista, que dicen, no, pero ¿cómo? ¿Hay que acoger a los migrantes? Sí, por supuesto, yo estoy de acuerdo. Sí. Muchas familias en Chile tienen más de un migrante en su familia.
Pero entraron por la puerta.
Por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que dice el presidente más encima para ponerle más pelo a la sopa? Dice, la migración no es un delito, pero por supuesto.
Lo que es un delito es entrar por la frontera
sin tener identificación.
Sin identificarse, sin entrar por la aduana, sin presentarse a la policía.
Entonces aquí...
Eso es un delito en todas partes del mundo.
Lo que la gente quiere son acciones concretas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los extranjeros que se los detiene, que han cometido delito y no tienen identificación alguna? ¿Vamos a esperar que los gobiernos nos entreguen a nosotros su identidad? Por supuesto que no.
Continuando con este tema del Partido Comunista, corregir a lo que dijo Adolfo en relación a la ley Naín Retamal, que en el acápite de la legítima defensa privilegiada para los carabineros, que eso era el meollo, en la esencia del asunto, ¿cierto?, que estábamos discutiendo, el Partido Comunista votó en contra. El Partido Comunista se ganó, se aprobó, ¿cierto?, esto por, si no me equivoco, 87 votos a favor y 55 en contra, de los cuales el Frente Amplio y el Partido Comunista, mayoría. Pero el Partido Comunista no lo apoyó. O sea, el Partido Comunista tiene una firme defensa de los criminales en contra de los carabineros de Chile.
Y por eso, no, lo que dije, Pablo, que por lo mismo el Partido Comunista iba a llevar esta ley al Tribunal Constitucional para que la declararan inconstitucional. Y como asesinaron al suboficial mayor...
Sí, no le quedó otra, digamos.
No le quedó otra que acatar, o sea... Pero está claro que ellos no creen esto absolutamente. Ahora, referente a lo que tú dices de los inmigrantes, el fiscal Valencia esta semana también dijo que en la Fiscalía Centro Norte de Santiago aproximadamente un 40% de los detenidos son extranjeros. E incluso hizo el chiste que todavía la mayoría son chilenos. Y de esos 40% detenidos, un tercio no tiene identificación. Y que lo usan muchas veces los delincuentes, no tener identificación, para que no los procesen, para que no los puedan identificar si tienen delitos anteriores. Entonces la pregunta que dices tú, el Valencia sacó un instructivo que lo instruyó a toda la fiscalía, que persona detenida que no tenga identificación queda con prisión preventiva, pero eso es algo que el juez decide si lo aplica o no, y ya hemos
visto. Lo han aplicado con distintos criterios.
Exactamente.
Pero fíjate cómo se puede resolver esto de acuerdo al pensamiento, ¿cierto?, o al alma, una de las almas que está en el gobierno, en este caso Frente Amplio, Partido Comunista. Amnistía total. Es decir, todos los irregulares vengan al registro civil, les vamos a tomar las huellas dactilares y les vamos a entregar un carnet chileno. Es decir, su pasado no existe en su país. Ese puede ser una solución para decir, ¿sabes qué? Los vamos a regularizar a todos. Pero resulta, ¿cuál es el pasado de esas personas? ¿Han delinquido?
¿Hay sicarios?
Por supuesto. Y ahora bien, volviendo al Partido Comunista, perdona, un tema que está ligado también...
Perdona, Cristian, pero eso ya se hizo en Colombia. Recordemos que la guerrilla colombiana lo que hizo fue borrón y cuenta nueva, y habían sicarios, asesinos, narcotraficantes, y borrón y cuenta nueva. Y ese, el Partido Comunista estaba detrás. Volvemos a lo mismo.
Y se hace una vez, y te aseguro que esto lo van a hacer cada tantos años.
Exactamente.
O sea, bueno, habría que regularizar a los que van a entrar en los próximos meses también, no solo a los que están adentro, sino a los que van a venir.
No, o los otros que pueden decirse de que de aquí, voy a poner una fecha, el 1 de junio Chile va a regularizar a todos los migrantes que están irregulares. Bueno, vamos a tener una avalancha de personas en la zona norte. Si aquí lo que tiene que hacer el Estado chileno es decirse de que nosotros vamos a aceptar migrantes irregulares, los vamos a expulsar.
Tienen que primero tener identificación, tener un pasaporte legítimo.
Oye, Adolfo, te cuento, en la cárcel de Antofagasta, el 46% de los internos son extranjeros. El 46% de los internos en la cárcel de Antofagasta son extranjeros. ¿Cuánto nos cuesta a Chile cada interno en las cárceles promedio en Chile? Casi 720 mil pesos mensuales. ¿Sabes qué? Ahorrémonos esos 700 mil por cada uno de ellos, subámonos a un avión, paguémosle el pasaje y mandémoslo de vuelta.
Eso lo tiene solucionado Nayib Bukele, en todo caso, con el tema de que cada preso se financia su propia estadía en la cárcel.
Paréntesis, ¿qué es lo que anunció el gobierno esta semana?
3 cárceles, proyecto para hacer más cárceles en Chile, que efectivamente nos estamos quedando cortos. Bukele, entre paréntesis, goza del 95% de apoyo ciudadano. Acá... nuestro presidente tiene un escuálido 26% de apoyo.
Bueno, volviendo al Partido Comunista, esta semana hubo un hecho muy relevante para el país. Resulta que desde el año pasado se venía gestando una compra y venta de un inmueble que funcionaba como clínica por parte del municipio de Santiago, el municipio más importante, simbólico del país.
El caso Sierra Bella.
Exactamente. Resulta que ese inmueble a precio de mercado tenía un valor de 2.000 millones de pesos.
Así se está ofreciendo en las corredoras de propiedades a cualquier persona que quisiera comprarlo.
Y resulta que el Consejo Municipal y la alcaldesa, ligada al Partido Comunista, dijeron, ¿sabe qué? Vamos a comprar este recinto en 8.252 millones de pesos.
Paréntesis, Cristian, eso era comprar el recinto, que obviamente habilitarlo costaba otra porra de millones. Si no estaba ya en mano.
Perdona, pero para entender, valía 2.300
millones.
Y en eso está siendo publicado y lo tomaron la decisión de comprarlo
en 8.252 millones. Es decir, cuatro veces su valor.
Su valor, ya. Por alguna pero razón aquí, específica, digamos.
Aquí hay que recordar lo siguiente: se creó una sociedad con 100 millones de pesos para adquirir un inmueble meses después en 2.000 y tantos millones de pesos. Y esa misma sociedad después ofreció o estaba haciendo la compra-venta con el municipio en 8.252 millones de pesos.
¿Y esa sociedad? ¿De quiénes son los sus accionistas?
Ligada
aparentemente. Muy hábiles.
Ligada aparentemente al Partido Comunista.
Ah, nuevamente el Partido Comunista. Mira qué interesante.
Excelentes administradores. Tenemos que ver lo que hicieron en la Universidad Arcis.
Bueno, ¿qué pasó el jueves? ¿Qué pasó el jueves? El jueves la Contraloría se pronunció sobre este caso en base a un requerimiento que le hicieron algunos parlamentarios de la UDI, entre ellos el diputado Daniel Lillayú, del distrito 25 de Osorno, y se pronunció y dijo, ¿sabe qué?
No Osorno está... y Puerto Vara.
Exacto. ¿Sabe qué? Dijo la Contraloría, el municipio de Santiago no está cautelando bien las arcas públicas.
¿Por qué? Porque el precio es excesivo de lo que hubiera pagado. A eso se refiere la Contraloría claramente.
Exactamente. ¿Cuál fue la reacción del municipio de Santiago? Que hace un par de días atrás, incluso había salido la misma alcaldesa diciendo que todo estaba en regla. Desistió de la compra. Y desistió anunciando que además, Roberto, se iba a querellar en contra de los tasadores.
Sálvese quien pueda aquí.
Había defendido a los tasadores un mes antes. Estas son las volteretas que ya nos están acostumbrando. Pero para ser justo, siguiendo con los desfalcos de las municipalidades, en la municipalidad de Las Condes ha sido cuestionada por varios sus concejales los que denuncian irregularidades en la compra de inmuebles donde se instalaría un CEFAN. Se compró una casa en 422 millones y se la vendieron en 852 millones a la municipalidad dos semanas después. Todos los municipios están infectados pero de corrupción.
¿Y en el municipio de Las Condes lo denunció algún concejal eso?
Lo denunciaron tres concejales.
¿Quiénes?
Sergio Merle y la Vanessa Kaiser.
Ah, ok. Perfecto. Claro. Me calza porque recordemos que en el municipio de Las Condes el señor Joaquín Lavín dejó a su Delfina, ¿cierto?, como alcaldesa, y ahí tenía todo el entramado de sus negocios, de su negociado. Si él quería ser bacheletista nincista, recordemos. Estamos infectados de socialismo, amigos. Estamos infectados de socialismo. Esto es tremendo lo que está pasando en nuestro país.
Entonces, cuando se da a conocer este caso de la clínica Sierra Bella, este caso en particular de la Municipalidad de Las Condes, nuevamente volvemos a un punto que también ha llevado a la crisis institucional del país, que es la corrupción. Entonces la gente está mirando esto y está escuchando esto y dice, bueno, ¿qué hacemos? Tenemos por un lado la delincuencia común y corriente, con entidades criminales apoyadas por migrantes irregulares, con pasado delictual en sus países, con infiltración de armamento por una cantidad de pasos no habilitados, que nadie sabe por qué no se controla eso. Y tenemos además la ciudadanía que soportar actos de corrupción. O sea, lo de la Municipalidad de Santiago era obsceno, totalmente.
O sea, estos niños de Las Condes son niños de pecho, se querían robar 430 millones y los otros 4.000.
Sí, pero tenemos a Torrealba que también parece que sí, es de las grandes ligas.
Todos estos políticos tienen que irse presos los que roban.
El que sea, del lado que sea.
Eso.
Fíjate que hay un problema ahora con los laboratorios, donde existe también un tema de corrupción en la venta de fármacos. Salió una noticia hace un par de días
atrás. ¿En la Municipalidad de Recoleta o no?
No.
No.
Ah, ya. No. El caso es el siguiente. Resulta que una abogada asesoraba en medio de la tramitación de la ley de fármacos a algunos senadores, entre ellos el ex senador Quinteros y el ex senador Guido Girardi. Y entre medio, esta abogada emitía facturas millonarias.
40 facturas por 256 millones de pesos.
¿A dónde?
A los laboratorios que estaban justamente, y que iban a ser controlados o afectados por esta legislación. Pero ahí, mira,
los
se
dos
repite,
senadores que tú nombraste son se, de bien,
se,
bien.
Se repiten los nombres. Quintero, que lo conocemos, porque de acá estuvo en la zona.
Sí, claro.
El señor Girardi, que hasta mandó cartas con estampillas pagadas por todos nosotros en su minuto y después tuvo que retractarse.
No solo eso, hay varios casos interesantísimos de corrupción.
Y aquí se cuestiona a la abogada porque asesoraba a los políticos y por otro lado asesoraba a los laboratorios. Y a los laboratorios, en teoría, no les va a costar nada. Mi propuesta es que se vaya a la cárcel el gerente general de la empresa que sea sorprendida en corrupción. Te aseguro que deja de ocurrir en forma inmediata.
Absolutamente. Mira, yo recuerdo que hace algunos años, escuchando a un amigo que tenía vínculos con China, con la República Popular China, me contaba que la persona que hiciera algún acto de corrupción que esté involucrado con platas fiscales podía ser acusado de alta traición a la patria. Y eso significaba, lamentablemente, la pena de muerte.
Por lo menos que se vaya a la cárcel. El que roba plata pública se vaya a la cárcel.
Yo lo que voy, y cuando planteé este tema, es que la ciudadanía está, por un lado, con la inseguridad, está por otro lado con la inflación, está por otro lado con su trabajo, tratando de sobrevivir el mes. Y por otro lado, escucha, ve, lee este tema de la corrupción. Entonces, por último, la clase política que sea un poco más sensata y diga, ¿sabes qué? Mira, nos vamos a dedicar a administrar bien el Estado y después vemos, ¿cierto?, cómo nosotros nos ganamos la vida cuando salgamos del aparato público y volvamos al sector privado, y que lo hagan honradamente. Pero la ciudadanía no puede aguantar que a vista y paciencia le estén robando platas públicas o que sean mojados, ¿cierto?, algunos representantes públicos para un bien privado. Entonces, la ciudadanía está como el jamón del sándwich, Adolfo, para ir cerrando.
Así es. El segundo bloque. La verdad que tú dices que vuelvan al sector privado, los políticos como que no vuelven al sector privado, los políticos si no son reelegidos, son embajadores, están en algún ministerio, y si no siguen en los partidos políticos, en alguna comisión, alguna ONG, fundación, quedan ahí populando, digamos, o sea, si la teta no se suelta.
Esta semana el Ministerio de Salud paga por error bono a 3.200 funcionarios y se inicia una disputa porque no quieren devolverlo, el bono que lo pagaron por error. Los montos son hasta 600.000 pesos. Nadie quiere cuantificar el total de este error de los 3.200 bonos mal habidos. Los sindicatos irán a la Contraloría General para no devolver ni un peso.
¿Qué le pasa a un gerente o un jefe de una empresa privada que hace un acto así y paga mal los bonos?
3.200 bonos equivocadamente de un monto de 600.000 pesos más o menos.
¿Y qué le va a pasar al funcionario público que firmó o digitó mal esto? Nada.
En la empresa privada eso te cuesta primero que nada el despido y probablemente la junta de directores o los dueños de la empresa se querellen contra ese gerente y tenga que devolver y lo metan preso. Por eso se cuidan las cosas, porque los capitales son vigilados por los dueños. De ahí viene, ¿no es cierto?, que el Estado, donde todos son ninguno y ninguno siempre es nadie, no hay una buena administración de los recursos.
Lamentablemente, voy a decir algo que lo he dicho en múltiples ocasiones y en este programa así lo ha sido, pero todo esto que estamos conversando es producto de que estamos infectados de socialismo. Como la plata no es de nadie,
paga moya,
pero en realidad la plata es de todos nosotros, nosotros somos los que financiamos el aparato público con nuestros impuestos. Por lo tanto, si nosotros pudiéramos disminuir los impuestos, si nosotros pudiéramos evitar toda esta corruptela, y eso significaría un beneficio para cada uno de nosotros, disminuyéndonos un par de puntos de los impuestos, sería maravilloso, porque la gente tendría un mejor pasar, un mejor vivir.
Esto tiene que ver también con hacer bien las cosas, y hacer las cosas eficientes, eficaz y que sean diligentes. Y en su momento, nosotros acá en el programa teníamos reparo de muchas cosas que se estaban haciendo en la fiscalía, quizás por un tema ideológico, quizás por quedar bien con los demás. Y ahora, haciendo un balance, se están viendo resultados de ese trabajo mal hecho, ¿no?
La tercera revisó más de 3.000 querellas que presentó el Instituto Nacional de Derechos Humanos entre octubre del 2019 a marzo del 2020. 3.150 denuncias, 550 se dejaron de investigar por falta de antecedentes, 1.900 73 están sin ningún formalizado. No se ha acreditado ninguna condena por tortura. ¿Tú tienes más antecedentes, yo no?
Sí, algunos más. De esas 3.050 causas que investiga Derechos Humanos, Roberto, involucran a casi 10.000 carabineros. 10.000 carabineros. Recordemos que en el país son más o menos 60.000 los carabineros. Y aquí tenemos 10.000 carabineros involucrados en distintas acusaciones, de las cuales el 46% ya está terminada y no perseveraron y no hay formalizado, o sea, no había nada. 550 se dejaron investigar en los primeros 4 meses después de la denuncia y queda un par de 550, quedan 400 causas más que están en proceso y aparentemente no van por buen camino.
Adolfo, para el cierre.
Dentro de lo mismo, Chaulson publicó en su Twitter que las víctimas no se pueden ubicar porque no tienen ningún interés en ser ubicados, porque simplemente no existe. Y que Carabineros no quemó el Museo Violeta Parra ni el Centro Cultural Alameda, ni existe un centro de tortura en la estación Metro Baqueano. Estimado auditor, les quiero recordar que el Instituto de Derecho Humano es financiado por el Estado de Chile. O sea, se le paga con nuestros impuestos una vez más.
A mí me gusta lo que dice Adolfo, cuando usted se levanta, prende la luz y
está pagando impuestos. Pone a hervir la tetera, está pagando impuestos. Se toma un café, está pagando impuestos. Se come un pan, está pagando impuestos. Se sube un colectivo, está pagando impuestos. Todo lo que usted gasta, está pagando impuestos. Porque el fisco le cobra todo. Le cobra peaje, le cobra por todas partes. Usted echa benzina, tiene impuesto específico. Echa petróleo, lo mismo.
IVA. El IVA. En todas las cosas tiene IVA.
Y no es suficiente.
Y derrochan. Tenemos ejemplo, ha salido publicado un montón de programas que tiene el gobierno que está demostrado que son ineficientes, ahí siguen.
Y nadie y le la pone corruptela, y la corruptela asociada, además, Adolfo.
Así es.
Muchachos, favores nos quedan políticos. Segundos para cerrar el programa.
Bueno, estimado auditor, nos quedaron muchas cosas. Este gobierno, la verdad, que da tanto tema que se nos hace corto el programa. Queríamos hablar de las 40 horas, que fue algo también publicado.
No, con calma, porque la próxima semana vamos a tener que conversar con algún sindicalista que está en contra de este proyecto.
Estimado auditor, no baje los brazos. Acuérdese, cada uno con un lápiz puede hacer harto. Recuperemos Chile. Infórmese y difunda sus ideas.
Roberto, 30 segundos.
El reportaje del New York Times que da una alerta a China, a Chile. China está trabajando para que el sodio reemplace al litio en nuevas baterías de auto. Y nosotros pensando en la empresa nacional del litio, cómo vamos a hacer para regular la extracción de litio. Cuando ya tengamos hecha la empresa nacional del litio,
Ya no hay litio.
Ya no hay, va a ser negocio.
Para continuar con lo que dice Roberto.
Pablo, 30 segundos.
Hoy día, o sea, Chile tiene las mayores reservas de litio del mundo y ya vamos en el sexto lugar de potencial. O sea, imagínense. Nada, amigos auditores, estimados contertulios, todavía hay patria, recuperemos Chile. Como decía muy bien Adolfo, en 3 semanas más tenemos la oportunidad histórica de, con nuestro voto, que es obligatorio, señoras y señores, obligatorio, poder dar una vuelta a esto de verdad y recuperar, empezar a recuperar nuestro país del narco, de la delincuencia, de los sinvergüenzas, del socialismo, que estamos apestados de socialismo, de las ideas socialistas y del Partido Comunista.
Marcelo.
Ok, sí, pues ya estamos llegando al fin del programa. Se nos pasó volando, hay tanto tema, pero no quiero cerrar el programa sin comentar que estamos a 3 semanas de una elección importante y a lo mejor podemos dar como país una señal clara a los políticos que no han querido entender lo importante que es la seguridad para la ciudadanía y la tranquilidad y la prosperidad de un país con sus reglas claras. Esto de cambiar la constitución es inestabilidad pura. Por otra parte, quiero mandar nuestro cariño a Beatriz Hevia, una de las candidatas justamente a consejera constitucional por esta zona.
Por la región,
a quien lamentablemente le tocó la pérdida de su padre hace un par de días. Así que, Beatriz, un abrazo cariñoso desde Recuperemos Chile y esperamos tenerte la próxima semana con nosotros.
Y a la Loreto, su madre, también nuestras condolencias aquí desde Recuperemos Chile.
Sí. Amigos auditores de Radio Sago, muchísimas gracias por su tremenda sintonía y nos reencontramos el próximo domingo acá en Recuperemos Chile.
Recuperemos Chile cuenta con el apoyo de Cafetería Chocolate en Puerto Montt. Ven y disfruta nuestra repostería y variedad en café. Estamos en Avenida San Javier 2013 y en Avenida Nueva 1789 en Cardonal y Ferretería Austral Pernos en la capital regional. Presidente Ibáñez, esquina República. Más de 20 años siendo su ferretería.
Radio Sago presentó Recuperemos Chile.
Recuperemos Chile.
Una hora de debate y análisis sobre el presente y futuro del país que los ciudadanos quieren recuperar. Recuperemos Chile. Vuelve el próximo domingo acá en Radio Sago.